cansancio. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifica.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. La semana pasada habíamos dejado en el versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 3. Y si no lo pudiste escuchar, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones para poder escucharla a tu conveniencia. También puedes bajarlas de iTunes o puedes visitar nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. Y ahí también puedes comunicarte con nosotros, puedes mandarnos un mensaje o también por nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número teléfono 305 320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te doy gracias. Señor, nosotros te pedimos, Señor, que esta enseñanza de hoy no sea solo una enseñanza que se oiga, pero una enseñanza que penetre hasta el corazón de tu pueblo. Te pido que traiga transformación, cambio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme con tu gracia, tu poder y tu justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder.
Aleluya, gloria a Dios. Continuamos en esta noche en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 3. Estamos en un estudio exposicional, un estudio versículo por versículo, donde estamos viendo este libro importante de Primera de Juan. Y esta noche continuamos en el versículo 8, si es la primera vez que sintonizas con nosotros. El libro de Juan es un libro bien especial y claro que todos los libros en la Biblia son especial. Pero vemos que este fue escrito por una persona que pudo experimentar muchas cosas que otros no pudieron experimentar. Él pudo caminar con Jesús, fue partícipe en el ministerio de Jesús. Fue testigo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también estaba ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y también es el que escribió el libro de Apocalipsis, que pudo ver la visión de Jesús en su cuerpo glorificado, pudo ver el futuro de los eventos cuando Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra. Y por eso vemos que este libro es un libro lleno de tanto ánimo, de tanto esperanza para el cristiano, dándote por qué tú debes caminar como un vencedor. No eres una persona derrotada si tú has puesto tu fe en Jesús. Tú eres una persona victoriosa. Y entonces estamos sabiendo que este libro es un libro bien corto, sin embargo tiene muchas verdades profundas, las cuales debemos de meditar y usar para examinarnos nosotros mismos. Y esta noche empezamos el versículo 8, pero vemos que lo que el apóstol Juan dice en versículo 8 va conectado con lo que decía anteriormente. Entonces vamos a empezar del versículo 6 y a conectar al versículo 8, cuál es donde comenzamos nuestro estudio esta noche. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos que este versículo 8 empieza con una declaración bien fuerte. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es lo que significa una persona que practica? Es una persona que con su propia voluntad, sin ningún remordimiento, sin ningún arrepentimiento, vive en el pecado sin importarle lo que Dios piensa, el daño que le trae. Es una persona que realmente no le importa a nadie más su propio placer. Y dice aquí que la persona que vive de esta manera no puede ser hijo de Dios. Dice, es del mismo diablo. Porque el cristiano, como habíamos visto la semana pasada, tiene que dar fruto. Y ese fruto va madurando. Mientras esa persona va madurando, más y más se empieza a ver a la imagen de Cristo. Vemos aquí que en el mundo solamente existen dos personas, dos tipos de personas. Y lo vemos en el versículo 7 y el versículo 8. Son los que hacen justicia, cuáles son justos, que habíamos visto la semana pasada, que son justos porque han sido justificados. Y los que practican el pecado. Vemos que solamente porque tú te llamas cristiano, no te hace un cristiano. Es Cristo viviendo en nosotros lo que es el cristianismo. Y hay dos tipos de personas. Vemos que hay personas que practican la justicia y hay otros que practican el pecado. Hay unos que caminan en la luz y hay otros que caminan en la oscuridad. Hay los que son del diablo y hay los que son hijos de Dios. Y no hay nada en el medio. Tú no puedes ser neutral. La palabra de Dios dice, amistad al mundo es enemistad con Dios. No hay un lugar en el medio. Y uno de los engaños de los últimos días no es solamente el legalismo, pero también el liberalismo, el libertinaje. La persona que no tiene ninguna restricción en su vida. Y porque tal vez hace actos religiosos, se cree ser salvo. Y una de las cosas que vemos en las Escrituras es que nosotros debemos examinarnos, hermanos. Debemos abrir la palabra de Dios y ver la palabra con un espejo que nos revela quién nosotros somos. Hay solamente dos tipos de personas, los creyentes y los inconversos. Y vemos una escritura a cual Jesús nos habla de este mismo tema, cual estamos viendo aquí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Eso se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 13, versículo 24, cual es la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a estos versículos, vamos a ver aquí el mensaje que Jesús nos deja en Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios, les refirió otra parábola, el cual la parábola es una historia que se usa para dar ilustración de una verdad. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí Jesús nos da una parábola y lo interesante de este capítulo es que no solamente nos da la parábola, sino también nos da la interpretación. Así que no tenemos que tratar de especular lo que Cristo nos quiere decir. Vamos al versículo 36, donde Cristo nos da la interpretación. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Vemos aquí que Jesús nos enseña primeramente que el que siembra la semilla es Él, es Jesús. Y el trigo, la buena semilla, son los hijos del reino, son los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo, cual es el diablo. Y aquí vemos que en este campo, solamente hay dos tipos de plantas. Hay la semilla donde viene el trigo y la cizaña. Y hasta el tiempo de la siega es cuando entonces se arranca la cizaña y se separan el uno del otro. Unos son los hijos de Dios y los otros son los hijos del diablo. Y vemos algo bien interesante en la razón por qué Cristo escoge el trigo y la cizaña para dar el ejemplo de esta parábola, de esta verdad. Y sabemos que los oyentes pudieran saber lo que Cristo estaba diciendo. Y algo interesante, cuando vemos lo que es la cizaña y la comparamos con el trigo, vemos que la cizaña y el trigo se ven casi idénticos en su punto cuando empiezan a crecer. Casi se mira igual, es bien difícil poder distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Porque en el tiempo cuando se puede distinguir, cuando se puede discernir cuál es cuál, es el tiempo de la siega. Porque el tiempo de la siega es cuando el trigo da su fruto. ¿Cuál es el trigo que cuando es quebrantado vemos que sale la harina blanca de esos de las semillas del trigo? Pero la cizaña tiene unas semillas negras que si se machacan con la harina son venenosas y pueden hasta causar la muerte. Y vemos aquí que la manera que se discierne cuál es el trigo, cuál es la buena semilla y cuál es la cizaña es por el fruto que dan. Y unos dan fruto para el bien, para comer, para dar pan, y el otro da un fruto, pero es un fruto para muerte. Y solo se ve en el tiempo de la siega. Vemos algo tan interesante cuando Jesús habla de la cizaña, porque esta misma semilla negra, que es un veneno y trae la muerte, es la misma descripción que vemos el proceso del pecado en la vida de una persona. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Vamos a empezar versículo 14. Disculpe, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos aquí un proceso. Y como el proceso empieza de con una concupiscencia, cual es un deseo interno para hacer el mal, se vuelve una realidad cuando esa persona actúa en ese pensamiento pecaminoso, y ese pecado entonces trae la muerte. Y vemos eso en contraste con la semilla de Dios, con el cristiano que ha nacido de nuevo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice lo que está diciendo Pablo, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer lo que es justo. La justicia que es definida por la palabra de Dios, la justicia que es definida por Cristo. Y dice el versículo 21, porque fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Vemos que en la palabra vemos el fruto del Espíritu, pero el pecado también da un fruto que trae la muerte, cual la Biblia dice que son las obras de la carne, dan luz a la muerte. Pero mire lo que dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vemos igual como el pecado tiene un proceso que lleva a la muerte, igual la salvación y la semilla de Dios. Cuando somos siervos, somos liberados del pecado, somos criaturas nuevas, podemos dar fruto para la gloria de Dios, ese fruto es la santificación. Y al fin es la vida eterna. Y vemos que estas semillas tienen efectos inmediatos en nuestras vidas. Y a veces nosotros, cuando predicamos de la salvación y tocamos el tema, hablamos del pecado, basamos el arrepentimiento solamente en las consecuencias que viene de si no se arrepiente, que va a ser el infierno. Pero no damos la énfasis suficiente del impacto de la muerte que trae el pecado ahora. Hay personas cual sus relaciones con sus familias están muertas por la drogadicción, por el alcoholismo, por la adicción sexual. Han traído muerte sus matrimonios, sus familias, han destruido sus vidas por el pecado. Hay consecuencias inmediatas, hermanos, del pecado. Cuando vemos cuando el hombre y la mujer caen, hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias que vienen por el futuro. La consecuencia inmediata fue la inmediata separación de la presencia de Dios. Y la consecuencia en el futuro es el juicio, la muerte que espera. Porque cuando nosotros, hermanos, nos entregamos al pecado, algo de nosotros muere. Vemos la fornicación que ha llevado a la muerte de muchos niños inocentes. Ha causado a niños que nazcan sin padres. Llevan a personas a adquirir enfermedades venéreas, las cuales muchas te pueden quitar la vida. Y vemos que esto no solamente tiene el efecto a la persona inmediata, esto afecta nuestras sociedades. Estamos viendo hoy una de las consecuencias de personas tener niños fuera del matrimonio, de niños nacer sin padres, y vemos que esto ha causado una incrementación en la pobreza, incrementación en el crimen, incrementación en percepciones equivocadas de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Muerte de los niños inocentes que los matan por la inconveniencia financiera. Hermanos, hermanas, el pecado no solamente trae muerte al individual, pero también a la familia, a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo. Pero vemos, hermanos, que la esperanza que nosotros sí tenemos es que Cristo, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo.
Amén. Déjame leer esto una vez más. El que hace pecado es de diablo. Ahora escuche. Porque el diablo peca desde el principio. Hermanos y hermanas, quiero empezar por decirle un intento que hice yo hace unos años atrás. Yo tenía un árbol que estaba enfermo. Y yo dije, si yo quizás cojo una semilla de la fruta y la siembro en la tierra, quizás sale un árbol bueno. Sembré esa semilla en la tierra y cuando nació esa mata, después se convirtió en un árbol y la fruta estaba contaminada. Yo no pude entender por qué una cosa podía haber pasado así. Si yo usé una semilla nueva, no cogí un gajo del árbol contaminado. Para poder entender esto que está hablando aquí, hermanos, tenemos que ver el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Hermanos y hermanas, por el pecado que cometió Adán y Eva en el jardín de Edén, ese pecado ha creado una contaminación. Y esa contaminación es pecar, o sea, ser desobediente a las órdenes y el propósito de Dios. Por eso nosotros encontramos que en el jardín de Edén, Adán y Eva no pudieron continuar después del pecado. Porque la contaminación no mezclas con la santidad. A ver, explíquenme ustedes cuándo ustedes han podido coger agua y mezclarle aceite, y no importa cada vez que usted lo bata o lo duro que usted lo bate, que se convierte en un líquido unificado. De la misma manera, una semilla de Satanás va a producir pecado, pero una semilla de Cristo va a producir los frutos de Dios. Por eso es que, hermanos y hermanas, nosotros no podemos estar en dos aguas. No podemos ser hombres y mujeres de dos caras. Porque no estamos representando a Satanás, estamos representando a Dios. Por eso el próximo versículo que habló mi hermano Javier dice así: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Y qué habló aquí en el primero de Juan, capítulo 3, referente a nosotros que fuimos, ¿qué? Recibidos como Hijo de Dios, ¿no? Aquí está hablando de Jesucristo, pero nosotros fuimos recibidos por Él como Hijo de Dios. Ahora escuche esto: para destruir las obras del diablo. Si nosotros somos personas que estamos involucrados en pecado, ¿cómo vamos a sacar pecado de otras personas? Un ejemplo, si usted está metido en la pornografía, ¿cómo usted le va a sacar un demonio a una persona que está metido en la misma cosa? El diablo le va a decir, si tú estás haciendo lo mismo. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener frutos, no de la semilla de Satanás, sino la semilla de Jesús. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, me gusta lo que dice aquí en el libro de Marcos 16:15. Estos son los frutos que nosotros debemos tener, hermanos y hermanas. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el deber de usted y yo. No llevar a la gente a los clubes. Versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. En otras maneras lo volvemos hijo de Dios. Pero el que no crea será condenado. Eso es lo que le pasa a los hijos del diablo. Por eso hay un infierno. Dios no quiere que usted vaya a un infierno. Dios quiere que usted cambie. Pero la decisión la tiene que hacer usted. Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Entonces, déjame entender esto bien. Estas señales acompañarán a los que han creído. Entonces, estas señales tienen que seguir a los hijos de Dios, ¿no? Echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no le hará daño. Sobre los enfermos, pondrán las manos y se pondrán bien. Hermanos y hermanas, la semilla de Dios produce frutos. Bueno, por eso que un hombre de Dios tiene la habilidad de enfrentarse a una situación, una montaña, y poder destruirla. No podemos seguir viviendo, hermanos y hermanas, doble vidas. Tenemos que hacer una decisión para ser hijos representantes de Dios aquí en esta tierra.
Dice el apóstol Juan que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tal vez tú estás escuchando en esta noche, estás luchando contra algún pecado, alguna adicción, un problema en tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tus finanzas. Pues la palabra dice que Cristo vino a deshacer esas obras cual Satanás ha querido usar para destruirte, para robarte la fe, para quitarte la vida, para destruir a tu matrimonio y a tus hijos. Pero lo importante que tú y yo debemos de hacer, hermanos, es creer. Es creer y tener fe que la palabra de Dios es real y verdadera. Porque vemos, cuando nosotros vemos, cuando Israel estaba cerca para entrar en la tierra prometida, y entraron y vieron esos gigantes y dijeron, oh, my God, oh, my God, esos gigantes, no, es imposible que podamos nosotros ganar contra ellos. La palabra de Dios nos enseña porque ellos no creyeron a Dios y su palabra, no pudieron entrar. Hermanos y hermanas, nosotros enfrentamos gigantes en nuestras vidas, cuales están ahí para que nosotros las venzamos, puesto ahí por el enemigo, fortalezas que el enemigo ha puesto ahí para no dejar que nosotros caminemos en las promesas de Dios. Pero Dios, Cristo Jesús, es nuestra esperanza, es nuestra liberación. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cristo vino a destruir las obras del diablo y las puedes destruir de tu vida hoy y puedes recibir la simiente de Dios, puedes nacer de nuevo. Y cuando habíamos visto la parábola de la semilla de Dios, no da fruto de un día para otro, toma tiempo. Toma tiempo para que tú empieces a ver todo el cambio en tu vida. Sí empieza por un cambio inmediato y hay personas que de un día para otro son tocados por el poder de Dios y vemos un cambio totalmente, un cambio radical. Y hay otras personas que toma poquito a poco, pero debe de haber algún fruto. Esa simiente va creciendo y creciendo hasta que seamos hechos árboles de justicia. La persona que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado porque va contra la naturaleza de esa persona. Ya es una persona que ya no es esclavo al pecado, sino es esclavo a la justicia. ¿Qué es una persona? Un esclavo justicia es una persona que tiene que hacer lo que es correcto, porque si no hace lo correcto, sabe que su conciencia le arde, le duele, porque sabe que ha desagradado a Dios. Y tiene que confesar, tiene que arrepentirse, porque no es parte de lo que es. Es algo extranjero a su espíritu. Pero tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer que Cristo Jesús, en Él tenemos la victoria. Mire lo que dice el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Dios nos libra de toda obra mala y nos preserva también, hermanos, para su reino. Gloria a Dios. Dios nos libera de toda obra mala. Pero hay el cristiano, el que tiene la simiente de Dios, tiene que tener deseos diferentes. deseo de hacer lo que es correcto. Y dice versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Y esta palabra de amor no está hablando de el amor cualquiera. En el idioma hebreo hay distintas palabras que son traducidas amor en el español. Y el amor que está hablando aquí es el amor agape, cual es el amor incondicional de Dios, cual Dios da sobre nosotros, se entregó completamente por la iglesia. Lo único que tenemos nosotros es recibir lo que Él hizo por nosotros. Y de esta misma manera es una señal de un corazón transformado, de un amor genuino, sin condiciones. Solamente el corazón cambiado puede amar de esta manera. ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo, el amor que existe en el mundo es: yo te amo si tú me das esto. Yo te amo si tú me respondes de esta manera. Es un amor egoísta. Es un amor superficial. La palabra nos enseña que las tres cosas más importantes es la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de esas tres cosas es el amor. ¿Por qué? Porque van a haber un día donde ya no va a haber necesidad de esperanza, porque todo se va a cumplir. Y va a haber un día donde no vas a necesitar fe, porque vas a ver a Dios cara a cara. Pero siempre el amor va a existir por toda la eternidad. Y es el fruto principal del Espíritu Santo, el amor. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, dice esto. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las señales que una persona ha recibido el Espíritu Santo es que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Está lleno del amor de Dios. Sabiendo, conociendo que Dios le ama, y porque sabe que Dios le ama, entonces puedes amar a tu prójimo. Siempre, siempre, alguna evidencia por las experiencias que nosotros tenemos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Porque Cristo, Él termina lo que Él empieza. Y si Él ha empezado una obra en ti, Él la va a terminar. Cristo no es alguien que deja las cosas a medias, no las hace en perfección.
Déjeme terminarle el cuento del árbol. Pasaron unos años y de pronto me tocó alguien en la puerta y abrí y era la suegra. Y me dice: tengo que inspeccionar sus árboles. El señor caminó al patio y me dijo: todas estas matas hay que cortarlas. ¿Cortarlas?, digo yo. Dice: sí, todas están contaminadas. Y esta contaminación no solo está aquí, está por toda la ciudad. Me enteré que los árboles que yo tenían chancro cítrico. Y la única solución era cortar las matas de raíz y le echaban un producto para secarla. Porque de ese árbol, ningún fruto bueno iba a producir. Después, los dieron nuevos árboles para sembrar, o nuevas semillas para sembrar. Y esas semillas producieron buen fruto. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él tuvo que tomar el lugar de nosotros, hermanos y hermanas. A Él también tuvieron que cortarlo de raíz por nuestro pecado. Él tuvo que morir en una cruz de Calvario por nosotros, en lugar de nosotros. Igual que esa mata que yo tenía contaminada, ese árbol que yo tenía contaminado, tuvo que ser cortado de raíz. Nuestro pecado tuvo que ser llevado por Cristo a la cruz y destruido a través de la muerte. Si nosotros nacimos de Cristo o de la semilla de Cristo, ¿cómo podemos tener la enfermedad del pecado? Los árboles que nuevo que me trajeron no producen chancro, porque esa mata fue completamente arrancada, destruida, tirada al fuego. Por eso la palabra de Dios dice que las personas que no aceptan a Jesucristo, no aceptan el regalo de Dios, serán tirados al fuego y se quemará. Eso no es lo que quiere Jesús. Él vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero es la decisión que tiene que tomar cada uno de nosotros, mi hermano. Y un árbol que produce buenos frutos no puede producir malos. Tiene que haber un cambio.
Una de las cosas que aprendemos de la parábola entre el trigo y la cizaña, que vemos que Jesús también hablaba y conectaba eso sobre los últimos días, la siega, los últimos días, que igual el pecado llegaba a un punto donde ya Dios no lo puede tolerar. Ya ha llegado a una podrición donde ya no tiene remedio. Como decía el hermano Luis con el ejemplo del árbol, ya ha llegado a su punto final. Y por eso cuando leemos en el libro Apocalipsis, donde hay un movimiento mundial en rebeldía contra Dios, que hasta adoran al propio anticristo y blasfeman a Dios y toman su número en adoración de la bestia, que llega al punto donde ya Dios trae su juicio, donde ya no hay remedio, ya no hay rehabilitación, y lo que espera es la destrucción. Y así pasa también en la vida de personas. A veces llega un punto donde ellos han rechazado a Dios, donde Dios ya le entrega a sus pecados. Leemos de eso en el libro de Romanos capítulo 1, donde Dios le entrega a las personas, donde Dios les entrega a la inmundicia. Dios les entrega al pecado que ellos querían. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrarán entre sí sus propios cuerpos. Y a un punto donde Dios le entrega a la persona ese a su propio pecado. Si tú escuchas este mensaje hoy y dices, yo ya no quiero seguir en el pecado, no quiero vivir así. Y ese es el primer paso, reconocer que el lugar donde tú estás no es el lugar correcto, es un lugar donde te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a la muerte y hasta el propio el infierno si no te arrepientes. Y tú puedes clamar al Señor hoy, en esta noche, puedes decirle, Señor Jesús, este día yo me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir atado a este pecado. Estoy harto de vivir así. En este día pongo mi fe en ti, Jesús, que tú moriste por mis pecados, que tú fuiste enterrado y resucitaste al tercer día, y tú puedes deshacer las obras del diablo sobre mi vida. Este día te pido que me perdones. Hazme una criatura nueva. Hazme nacer de nuevo. Mande tu Espíritu Santo que more en mi corazón y que de hoy en adelante vea yo el fruto de tu Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Clama a Él este día y recibe esta simiente de Dios, que es una simiente incorruptible, la cual da fruto en la santidad, cual su fin es la vida eterna.
Señor y Padre Jesucristo, gracias por morir en la cruz del Calvario por nosotros. Tomar nuestro lugar, recibir nuestro pecado, y permitirnos nacer de nuevo. Señor, en esta noche te pido por tu pueblo. Dice tu palabra que como hijo de Dios tenemos potestad y poder sobre los demonios, las ataduras. Y en este momento, Señor, aquellos que están atados en este momento a la droga, al alcohol, a la pornografía y a todo tipo de pecado, ahora mismo, Señor, yo me paro en la brecha por ellos y declaro por el poder de la cruz, por el poder derramado por ti en la cruz, esa sangre, lo declaro libre ahora. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que pueden visitarnos en nuestra página de web, redencionypoder.com. También puedes visitar nuestra página de Facebook, donde puedes escribirnos, o nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o al 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Gracias, tu amor me rescató, tu amor me limpió, tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos, por eso cantamos.
quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
Camino nunca se cerró.